De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Iniciamos la semana pendientes del estado de salud del Papa. Realmente ha enviado un mensaje desde el policlínico Gemelli en el que dice que sigue con confianza en su tratamiento. También ha hecho, bueno, pues un elogio a los médicos que le están tratando, pero el estado de salud, pendientes del último informe médico, que será a las 7 de la tarde, pues en el parte de hoy se sigue diciendo que estaba tranquilo, que se encuentra de buen humor, que no tiene dolor y sigue la terapia. Queremos hablar con el redactor jefe de Religión Digital, Jesús Bastante. Ya está al teléfono, así que Jesús, bienvenido, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, sí que tenemos que decir que el interés mediático es absoluto, Jesús. Lo notas tú mismo, te estamos reclamando desde todos los medios.
Sí, sí, llevamos 10 días intensos.
Intensos,
exacto. Desde que ingresó el pasado día 14, la verdad es que no hemos parado. Confiemos en que por fin la medicación parece que puede estar haciendo su efecto y que poco a poco vaya remontando, pero es verdad que estamos ante las jornadas más claves para saber si el papá sigue mejorando o si por el contrario pues hay alguna complicación añadida.
Jesús, él nos decía a todos que rezáramos por él. Esta tarde va a haber precisamente un rosario, ¿no? Se va a rezar, sí, un rosario desde la Plaza de San Pedro, pero yo quería que me contaras ¿cómo está en este momento la Iglesia? ¿Está con preocupación? ¿Está pensando en lo que puede pasar si no supera esta crisis? ¿O todo lo contrario? ¿Hay tranquilidad, serenidad? ¿Qué me cuentas, Jesús?
Bueno, ha pasado por varias fases, igual que la propia enfermedad del Papa. En los comienzos hubo la lógica preocupación, pero hasta hace muy poco se ha manejado todo con relativa tranquilidad. El Papa seguía más o menos trabajando desde el hospital, incluso el secretario de Estado le pilló la semana pasada un viaje en Burkina Faso y no lo canceló ni adelantó su regreso. Había una sensación de tranquilidad. Es verdad que el martes pasado, cuando se apunta la neumonía bilateral, ya crece la preocupación. El viernes hay un momento de tranquilidad cuando se ofrece la única rueda de prensa que han dado los médicos que tratan al Papa y explican muy bien lo que pasa, lo que puede ocurrir, que en realidad no ha habido ningún cambio potente respecto a esto, pero lo que sí sucede es que no ha habido otra explicación concreta de lo que ocurre, porque es verdad que los dos comunicados vaticanos, el que sale por la mañana, que es un poquito de cómo ha dormido el Papa, cómo se encuentra, si está de buen humor, y luego el de por la tarde, que sí que es más médico, pues ofrecen datos, muy pocos datos, y que se prestan a multitud de interpretaciones para los que no somos médicos.
Claro, porque decir que el estado es crítico, pues ya...
Claro.
Nos llama la atención, claro.
Claro, sí, y un día le tiene que transfundir y todo el mundo se preocupa, al día siguiente parece que los niveles están mejor y bien, pero después te dicen que hay un inicio de posible infección, insuficiencia renal, entonces te vuelves a preocupar. Nosotros estamos viviendo esto como un poco una montaña rusa de emociones y de información, y es verdad que a medida que sale para un lado o sale para otro, pues también el interés de los compañeros se acelera o no, y es verdad que hay otros pensamientos dentro y fuera de la Iglesia que no solo están pensando en la salud del Papa, sino que están pensando también pues en el futuro, en otros candidatos, etcétera, etcétera. Yo claro, creo sinceramente que todavía no estamos en ese momento y espero que no llegue ese momento, al menos ahora.
Exacto.
Pero es lógico y es muy humano preocuparse de quién va a venir, si el Papa muere o si renuncia, o qué tiene que suceder, si el Papa queda impedido de alguna manera, etcétera, etcétera.
Claro,
yo
sí
creo, siendo con mucha cautela, ¿sí?, porque es un enfermo de 88 años y a lo mejor ahora el parte me desmiente, pero yo tengo la sensación y alguna información de que el Papa está respondiendo positivamente al tratamiento y que, con todas las cautelas del mundo, parece ser que podemos asistir en estos días, si todo va bien, a un escenario mucho más positivo que el que vivimos ahora mismo.
Bueno.
Pero es una percepción con algunas pinceladas de información que pueden cambiar, porque estamos hablando de una enfermedad y de un enfermo de 88 años y de una enfermedad complicada.
Exacto. Sobre todo sabiendo que hubo una complicación respiratoria, ¿no? Y eso es lo que agravó el fin de semana, pero el domingo no ha ocurrido ninguna crisis más. Y bueno, pensemos que se va a recuperar, ¿no?
Es verdad que se juntaron las dos cosas.
Las dos cosas.
El tema del aire, de la falta de aire, y el tema de las plaquetas por las que tuvo que ser transfundido. Y entonces, ¿sabes? Eso preocupó mucho. Y como los doctores se habían empeñado en decir con todo el buen criterio del mundo que la situación era crítica, que el Papa no estaba fuera de peligro, lo que se hizo en ese comunicado es repetir que el Papa seguía en estado crítico, lo cual, exacto, no significa un empeoramiento, pero claro, sumas dos detalles que ciertamente pueden ser preocupantes y se desata la lógica alerta.
Claro, fíjate, Jesús, que el Papa pues ha viajado a muchos lugares que realmente no tenían, vamos a decir, pues la religión católica como la religión base, ¿no? Hablo de Kenia, Uganda, República Centroafricana, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Sri Lanka, fíjate, Myanmar. Cuando ha ido,
que es el país más como musulmanes del mundo.
Fíjate,
claro que sí.
Bangladesh. Bueno, cuando ha ido a algún país europeo, ha estado muy poquito tiempo y casi siempre por algún motivo, ¿no? Por ejemplo, si ha ido a Suiza, Estonia, Letonia, Lituania, era porque no eran de mayoría católica. Él lo que quería era, de alguna manera, que en estos países donde la religión católica no está como la primera religión, que fuera su figura como un impulso, ¿no?, para acercarse a la fe.
Sí, no tanto un impulso, que también, sino también una muestra de cercanía hacia las periferias, porque es verdad que uno de los hitos, por lo que cuando escribamos la biografía del Papa, que insisto, espero que sea dentro de mucho, hagamos balance del pontificado, será que desde el principio quiso ser un Papa de las periferias. El Papa ha ido varias veces a territorio francés, pero ha ido a cosas concretas. No ha venido nunca a España, y si viene, que yo creo que ahora
sería
ya no,
Canarias.
No, sería Canarias por un tema muy específico, que es la cuestión de los migrantes y de los refugiados. Él ha intentado denunciar desde el principio la cultura del descarte y apostar por los más desfavorecidos, también por los cristianos que viven en las periferias, tanto en las periferias donde son minoría como en los sitios más perdidos del mundo, y en lugares donde pues el mensaje de Jesús llega de una manera distinta. Y yo creo que eso sí que va a ser uno de los rasgos definitorios de su pontificado. Es un papa que vino del fin del mundo, una de sus primeras palabras fue esa, que vino del fin del mundo y se ha dedicado a ir a los confines de la tierra, a los lugares donde muy pocos iban, donde es verdad que la figura de un papa pues provoca una algarabía y una organización brutal, pero que probablemente pueda haber pasado más desapercibido en Europa algunos viajes, pues porque nos pillaban muy lejos,
claro,
eran países muy pequeños o con pocos intereses económicos. Pero eso también forma parte de este pontificado, que quiere dar voz a los que no siempre la tienen.
Exacto. Pues realmente, si tuvieras que destacar algo, porque estoy segura, Jesús, que le has tenido en la distancia corta, yo también tengo que decir que tuve la suerte de estar muy cerquita. Y ¿qué impresión te dio, Jesús?
A mí, la primera vez que tuve la ocasión de estar con él a solas, a solas con pocas personas durante un tiempo, mi impresión
cercanía.
Que me quedó, la primera es que parece que Saulo tenía todo el tiempo del mundo para ti. Y eso en una de las personas más poderosas, más influyentes y con más tarea del mundo, no solo hay que ver la agenda que lleva durante estos 12 años, me parecía brutal. Y luego, pues que es una persona que es muy normal. Yo hace muy poquito tuve la ocasión, por circunstancias de la vida, de compartir una cena en Casa Santa Marta y de la que, por otro lado, nunca hemos hablado los participantes de esa cena, porque era esa sensación de, es un hombre normal que está cenando. Y eso es muy interesante y dice mucho de la figura de este Papa, a diferencia, y sin querer compararlos, de otros momentos de la historia donde acercarse a un papa era imposible.
Bueno.
Probablemente con este papa haya sido hasta demasiado posible, lo cual es muy bonito, por otro lado, claro, los que hemos tenido esa suerte.
Claro, esta era muy también la estela de Juan Pablo II, ¿no? Al que no dejaba de responder a nadie que se le acercara y sobre todo si era joven.
Sí, eso es verdad. La diferencia era que era ciertamente más complicado llegar hasta él, porque los círculos de control en el Vaticano son muy férreos. Lo que ha hecho Francisco es salir de los palacios y la Vía Santa Marta y hacer mucho más accesible su presencia. Él se reserva todos los martes y creo que las tardes de los jueves. No sé si igual estoy engañando a la audiencia. Uh-huh. Se reserva un día y una tarde para temas que están fuera de la agenda oficial. Entonces eso ahí ha recibido a muchísima gente, a muchísimas personas víctimas de abusos, a personas que tenían algo que contar, a presos, a gente de todo tipo. También es una manera de estar informado más allá de los cauces oficiales. Y yo creo que es una manera también, lo que hablábamos antes de las periferias, de intentar llegar y que lleguen a él personas que por las vías naturales y oficiales lo tendrían mucho más complicado.
¿Ha sido incómodo vamos a decir, algunas de las personas que estaban instaladas en el Vaticano desde hacía años?
Sí, una de las grandes críticas de este pontificado es hacia el clericalismo de la curia, hacia muchos miembros de la institución. De hecho, uno de los grandes cambios que ha hecho Francisco en estos años ha sido la reforma de la curia. El estatuto de reforma de la curia pasará a la historia. Descentraliza, la hace más humana, ha colocado en puestos de responsabilidad, en primer puesto de responsabilidad como prefectos a laicos, a mujeres, que es algo que era impensable hace 12 años. Y eso es un síntoma también de porque este papa quiere romper un poco con ciertos corsés de la institución, no con la institución ni muchísimo menos como algunos la acusan, porque la institución también está al servicio del Evangelio de Jesús, pero sí que es verdad determinados funcionamientos establecidos que estaban más en cuestiones de poder más que en cuestiones de Evangelio.
¿Cuál es la encíclica que más le define a él como persona? Lumen Fidei, Laudato Si, Fratelli Tutti, Dilexit Nos, publicada el 24 de octubre del 2024. O sea, esta es la última, 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 ¿no?
Sí, yo creo que la segunda y la tercera. La segunda, Laudato Si, porque es una encíclica que pone el énfasis en el cuidado de la creación, del medio ambiente, de las personas que viven en los lugares desprotegidos, contra las extracciones, contra el poder del dinero que arrasa contra cualquier derecho humano y derecho de la propia tierra. Y después Fratelli Tutti, que es la primera encíclica dedicada no solo a los fieles católicos, sino a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Es una encíclica escrita con el consejo del imán de Al-Azhar, con el consejo de líderes religiosos de toda índole y también de líderes no religiosos, porque es un texto religioso católico que se dirige a personas que pueden no tener fe también, o tener una fe distinta. Y es muy interesante porque nos habla de esa familia humana que en estos tiempos de globalización y de lucha encarnizada de unos para acabar con otros, pues es más necesaria que nunca.
Pues sin duda es un papa al que vamos a analizar mucho en los próximos días y yo creo que para algunos será muy desconocido, ¿no? Porque probablemente no habían caído en estas cosas que estamos narrando. Pues querido Jesús, bastante, muchísimas gracias por atendernos. Esperemos, como tú decías, que mejore y que pueda completar, ¿no?, su magisterio, la verdad.
Sí, además estamos viviendo un año jubilar, que es un año marcado en rojo por el Papa Francisco, donde se pueden tomar decisiones muy relevantes y donde además está prevista la presencia de muchísima gente en Roma. Es verdad que yo creo que va a tener que aminorar su carga de trabajo, pero yo creo que podemos ganar en calidad en el tiempo que le quede a Francisco, en toma de decisiones y en centrarse en lo esencial.
Pues muchísimas gracias, lo dicho, Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital, pendientes del último parte médico que se emitirá a las 7 desde el Vaticano y desde la clínica del Policlínico Gemelli. Muchas gracias, Jesús.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, son las 6:20, seguimos aquí en Madrid Directo.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en bufeto a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Qué tal va la reforma de tu casa?
Mal. Mi vecino quiere parar la obra porque dice que excede el ruido permitido y no es así. Está siendo imposible ponernos de acuerdo.
¿Conoces la Oficina de Mediación del Ayuntamiento de Madrid? Un servicio pionero para resolver conflictos en competencias municipales, efectivo en 8 de cada 10 casos. Entra en madrid.es/oficina-mediación y alcanza un acuerdo. Ayuntamiento de Madrid.
Este martes tenemos partido de la onda. Arranca la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Y el primer sorbo desde las 9 en el 101.3 y 106 de la FM es todo un partidazo. Barcelona-Atlético de Madrid. El primero de los dos duelos para estar en la final. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues seguimos con nuestro programa de lunes. Nos gusta mucho, saben ustedes, analizar alguna cuestión que realmente sea de interés para ustedes. Mónica González ya está preparadísima. Hola, Mónica.
Buenas tardes, Nieves.
Y queremos hoy hablar de centros de estética ilegales y les refrescamos a ustedes la noticia de que la Policía Nacional de Madrid ha desmantelado un centro de belleza y estética en el distrito de Chamberí, no es mal distrito, donde decenas de productos prohibidos para su uso de estética en nuestro país se utilizaban. Además, en este establecimiento se realizaban todo tipo de tratamientos en condiciones sanitarias insalubres. Es que no entiendo cómo esto puede pasar en Madrid.
En Madrid, que se supone que es una gran ciudad, imagínate una ciudad más pequeñita. Pues
imagínate.
Ocurre, este negocio además funciona en la calle. Y digo funciona, Nieves, porque sigue funcionando el negocio. Es decir, no lo han precintado.
¿Ah?
Han precintado, es un negocio que se llama Absolute Beauty, en la calle Vallehermoso número 34, junto al mercado Vallehermoso del mismo nombre. Tiene licencia de peluquería, entonces en la planta de arriba es una peluquería al uso y en la planta de abajo es una especie de centro de estética donde se realizaban tratamientos no autorizados, porque la licencia, como digo, es de peluquería. Para tú tener un centro de estética y más para hacer tratamientos de botox, ácido hialurónico, etcétera, necesitas una autorización especial, una licencia especial, cosa que no tenía. Bueno, pues no han precintado el negocio. Todavía sigue abierto, es lo que a mí me llama la atención. Se han llevado a la Policía Nacional, que es la que lleva la investigación, todo lo que encontraron, porque es una barbaridad lo que encontraron. Y es cierto que es que, os voy a poner un ejemplo, es como si yo abro un negocio de ropa y en el lugar de vender ropa, vendo alcohol o comida. Entonces cada negocio tiene sus medidas de seguridad, sus condiciones para operar, y hablamos de tratamientos estéticos, no hablamos de una peluquería y de tratarte el pelo, hablamos de una normativa sanitaria. Y esta investigación que se inició...
Y que hay mucha gente, claro, que si se hace de forma inadecuada, hasta puede ser malo para la salud.
Hombre,
o derivar hasta en la muerte.
Efectivamente,
¿no?
Hay que tener mucho cuidado porque son productos que tienen que ir primero en frío. Y ahora hablaremos con un doctor experto y especialista en este tema, pero tiene que ir debidamente refrigerado, enviado y no de cualquier manera, como se encontró la Policía Nacional, que, como digo, empezó a investigar este centro estético, tampoco es un centro estético, o sea, un local ilegal el año pasado. Descubren que se promocionaban a través de redes sociales como Instagram y luego también a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, donde informaban del tratamiento que hacían, los precios, además por debajo de lo habitual. Ponían un gancho típico de hay una de las nuestra doctora viene explícitamente a pasar unos días a Madrid para hacer tratamientos determinados como los labios rusos, y bueno, pues la gente picaba en esos anuncios, y bueno, pues esas tres mujeres que además fueron detenidas, dos de ellas las que regentaban el local y la supuesta médica, que no es médica ni es nada, sino una señora que seguía unas directrices de un guión de película, tenía una especie de diario donde tenía un paso a paso, 1, 2, 3, de cómo hacer inyecciones de botox y de ácido hialurónico. Imagínate, Nieves, es tremendo. Entonces, a partir de ese momento, los clientes llegaban y les inyectaba esta toxina botulínica etiquetada en coreano, algo que está prohibido en nuestro país porque no ha pasado por ningún control.
Control sanitario.
Efectivamente, y a partir de ese agenda, ese diario con ese paso a paso, pasaba a hacerle el tratamiento que se conoce como labios rusos, que consiste en filtraciones de los labios para lograr un resultado estético mucho más natural, parecido a las modelos rusas, de ahí que se llamen los labios rusos.
Ya, pero que son labios muy gruesos,
un poquito más gruesos. Yo lo llamo labio de pato, en realidad, porque se les queda como un poco hacia adelante desde mi punto de vista. Ojo, si lo hacen bien, entiendo que no, pero cuando no se hace bien y con productos que no son acordes, evidentemente. Y aparte, un tratamiento que puede costar 1.600 euros, que te lo dejen a 200 euros, es decir, 8 veces menos el precio habitual, pues claro, llama mucho la atención.
Claro, nadie da duros a pesetas, hay que desconfiar de estos chollos, ¿verdad?
Y claro, y sobre todo que tenían una habitación secreta, Nieves.
¿Pero qué había en esa habitación?
Pues era una especie de habitación, una trampilla cerrada con candado, que cuando entraban tenías que entrar agachado, gateando, y allí había una pequeña nevera con envases de ácido hialurónico caducado, que se encontraba a medio aplicar. Grandes cantidades de cajas, neumáticos de vehículos, que dices tú, ¿qué hacen?
Bueno, ¿qué hace un neumático?
Efectivamente,
ahí.
Contenedor de basura, y para más inri, que es lo que me da, bueno, que es que no sé cómo la gente sigue yendo, jeringuillas reutilizables que se utilizaban para varios clientes, con lo que ello supone. Ahora hablaremos con el doctor, que nos contará lo que supone hacer ese tipo de cosas. Y luego todo esto, la mercancía la compraban en el mercado negro, no en una farmacia especializada, sino en un mercado negro a través de un canal de Telegram, y les enviaban los productos a través de mensajería, de una empresa de mensajería, imagínate, cualquiera de las que conocemos. Pero claro, sin refrigerar, sin seguir ninguna norma de frío, ningún protocolo.
Claro.
Entonces hablamos de tres mujeres ucranianas, una llamada Tatiana, que es la dueña, de 43 años, su compatriota de 25, que son las que lo regentaban, y luego la supuesta médica que se dedicaba a inyectar estas sustancias a las clientas y clientes. ¿De qué las están acusando? De delitos contra la salud pública y de intrusismo profesional. Poco, me parece.
Poco. Pues tenemos, como ya nos avanzabas, a David Céspedes, especialista en salud pública y medicina estética. David, saludos, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Bueno, pues gracias por atendernos, David. Te vemos mucho en la tele, en la mañana.
Somos grandes compañeros. Sois grandes compañeras, muy grandes.
Muchas gracias, David. Antes de nada, ¿qué supone el utilizar una jeringuilla, reutilizarla? ¿Qué supone para nuestra salud el que no esté bien refrigerado, no esté bien conservado, que vengan productos de Corea, no productos que están aquí, bueno, con el visto bueno de Sanidad? David, claro. ¿Qué crees?
Aquí hay varias cosas. En primer lugar, lo de la jeringuilla, sobre todo la aguja reutilizada para varios pacientes, implica uno de los mayores problemas de salud pública que hemos tenido en los años 90. Hablamos del VIH, hablamos de la transmisión de enfermedades como la hepatitis C en gente que utilizaba la venopunción para inyectarse drogas, y que por esos intercambios de aguja se producía infecciones. Entonces, eso ya es, de momento, ya de poner los pelos de punta, de a saber qué es lo que podrían haber contagiado entre pacientes.
Madre mía.
Eso ya por una parte. La toxina botulínica. La toxina botulínica, efectivamente, es súper fácil. A través de un canal de Telegram, te la pueden traer directamente desde Corea, o bien, además es que te la traen a domicilio. En frío, eso es cierto, lo que pasa es que el frío, claro, cuando llega al aeropuerto de Madrid, cuando tiene que pasar la aduana, ya no está en frío.
Exacto.
Ya lo que tienes dentro de la caja, placas de frío, de estas de las que utilizamos para enfriar botellas,
¿sí?,
o para ponernoslas en una articulación cuando nos hemos hecho daño, pues ese tipo de placas
ya están,
que se meten en congeladores,
diluidas,
y están,
¿no?,
pueden estar ahí, claro, y están pues 3 días, 4 días en el aeropuerto de Madrid, y ya el frío pues no es tan efectivo. ¿Qué ocurre con esa toxina? Pues esa toxina, primero, evidentemente, entiendo que suele ser la más utilizada en Corea, que es Nabota. Nabota es una marca coreana, pero que está aprobada por la FDA en Estados Unidos, con otra marca que se llama Yeve. Es mucho más potente que las que tenemos aquí en España actualmente. Y cuando hablo de mucho más potente es que cuando habitualmente utilizamos, para que entienda la audiencia, 4 unidades por punto para no paralizar del todo, sino para relajar bastante, pues un músculo frontal, como puede ser utilizando el Botox tradicional, el de la marca Allergan, pues aquí con 2 unidades, es decir, la mitad de producto sería suficiente. O sea, imaginaos la potencia. Aún así, pierden en el trayecto, por esa pérdida que se produce por el enfriamiento no correcto, pueden perder a lo mejor un 10%, 15%, como mucho un 20% de potencia. Pero aún así sigue siendo bastante potente.
Caray.
¿Qué quiero decir? Que en manos que no son expertas, esta toxina puede producir unas parálisis de estas de aupa, con caída de párpados, caída de cejas, cambio completamente de la expresión. Si encima no saben suficiente anatomía como para saber por dónde están los diferentes músculos, cuando tocan otras zonas que no son el tercio superior, se pueden dejar paralizada la sonrisa.
Por favor, que estamos, es que es un destrozo.
Y estamos hablando, claro, estamos hablando de que yo cuando trato a un paciente con toxina botulínica, yo a ese paciente tiene su vial, le pongo su nombre en una ficha y tengo una pegatina que pongo en la ficha del paciente, otra pegatina que se lleva el paciente por si acaso hay algún efecto secundario y yo pueda comunicar que ese lote concreto tiene un problema o ha tenido un problema. Porque o bien no haya estado suficientemente refrigerado y se haya roto la cadena del frío y no sea efectivo, o bien porque al paciente le haya producido algún efecto secundario grave.
Claro.
Porque eso hay que notificarlo a salud pública.
Claro, claro. Pues
eso ya de momento te lo quitas de en medio. Porque estas toxinas botulínicas coreanas, por definición, no llevan esa información del lote. Si lo llevan por fuera, pero no tienes una pegatina que puedas ponerla. Lo tienes que poner a mano.
Hablamos de ir ahí, es como jugar a la ruleta rusa.
Totalmente.
Un peligro. Claro. ¿Hay más negocios ilegales de estética en Madrid?
Pues sí. De hecho, hace unos días atrás, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria desmantelaron una red criminal que distribuía productos sanitarios ilegales en clínicas de estética aquí en la Comunidad de Madrid, también en otras provincias españolas, como por ejemplo Málaga, Sevilla, Alicante, Córdoba, Murcia. Eran un total de 24 clínicas que se encuentran bajo investigación. Hay 4 detenidos. 41 personas investigadas, todos ellos por intrusismo, delitos de intrusismo profesional, estafa y contra la salud pública. Una operación que se llama Calopsia, donde se ha puesto en evidencia el uso de la toxina botulínica, como decía el doctor David, del Botox, el ácido hialurónico y otros productos estéticos ilegales. ¿Qué ocurre con estas clínicas clandestinas que comenzaron en el año 2023 a operar y desde entonces lleva la Guardia Civil y la Agencia Tributaria detrás de ellos? Se han hecho inspecciones y han conseguido intervenir 700 viales de Botox, 1.000 jeringuillas de ácido hialurónico, 275 viales de hialurodin... a ver si lo digo, hialuronidasa, eso es. Más de 200 envases de lidocaína y los tensores y maquinaria estética especializada. ¿Y cómo funcionaba esa red de clínicas ilegales en Madrid? Bueno, pues traían estos productos ilegales importados desde Corea del Sur y entraban en España camuflados en aeropuertos, especialmente en Sevilla, con falsas declaraciones para evitar su detección. ¿Qué ocurre? Que una vez en Madrid y en el resto del país, las localidades que acabo de comentar, sobre todo andaluzas, eran almacenados y distribuidos a clínicas clandestinas y a personal sin titulación, que es lo que hacían era llevar a cabo sus procedimientos de medicina estética no regulados.
Por favor.
Es tremendo. 24 clínicas ilegales en nuestro país, desmanteladas gracias a esa operación, como digo, Calopsia, y gracias también a las denuncias de clientes que evidentemente se encontraron con una cara pues distinta a la que habían pensado y con unos efectos secundarios muy tremendos.
Claro, porque sí que quiero preguntar a David Céspedes, ya lo hemos dicho, especialista en salud pública y medicina estética. David, ¿qué puede pasar si utilizamos, si nos dicen que algo que era caro, nos lo ponen muy barato? Sí. ¿De entrada en estética hay que huir de algo muy barato?
Sí, de entrada desconfías. Hay que tener en cuenta que por precios, un vial de la más vendida de todas las marcas de ácido hialurónico, un solo vial te sale en un torno de 125 y te están cobrando, por ejemplo, para hacer solamente con ese vial unos labios, solo con un vial, unos 350-400. Uh-huh. Me consta que están ofreciendo pues 150, 200. Claro, es que esos viales coreanos parten de 45 euros el vial. Como uh-huh. mucho llegan a los 85 los dos viales. Encima te hacen descuentos también por peticiones elevadas. Si ya hay empresas en España que los están importando, es porque están haciendo exactamente lo mismo que en Polonia. En Polonia lo importan de allí de Corea y luego lo distribuyen por Europa. Tan sencillo, vamos, que yo me conozco dos páginas web que no voy a hacer, evidentemente, ningún tipo de nombramiento de ellas. Me conozco dos páginas web que son polacas y que los traen directamente a España a través de, como no tiene trámite aduanero, nada más que en Polonia, al ser Unión Europea, se lo traen directamente a casa, o sea, ácido hialurónico. Tan fácil como eso, fíjate.
Madre mía.
Y tienes en Francia también dos páginas web, en Alemania otra página web, que solamente te traen hialuronidasa, ácido hialurónico. Lo que pasa es que son de marcas que, eso sí que es cierto, que están aprobadas en Europa.
Bien.
¿Vale? Son marcas que están hechas y que están aprobadas en Europa por la EMA y por la Agencia Española del Medicamento, evidentemente.
Bien, pues estamos...
Pero también las encuentras, ¿eh?
También. Estamos hablando de esta red de clínicas ilegales en Madrid. Otra moda es las fiestas del Botox. Bueno, pero la gente, es que yo creo que estamos un poco locos, ¿eh?
Son eventos sociales donde se administran inyecciones de toxina botulínica, de Botox, en un ambiente no clínico, es decir, en una casa, en un salón de belleza. De hecho, el periódico El País, la semana pasada, destapó un caso de un enfermero que en su piso del barrio de Malasaña, aquí en Madrid, organizaba estas fiestas de amigos para poner inyecciones de Botox por un módico precio. Es decir, si normalmente costaba, lo que está diciendo ahora David, 400 euros en una clínica homologada, él cobraba 225 euros por sesión. Entonces, claro, allí te da bien, aparte de esos 225, te incluía a lo mejor una copita de cava. Es decir, ese ambiente festivo, que no es un ambiente festivo, porque además hay que decir, y lo sabe perfectamente el doctor, que los enfermeros no pueden inyectar rellenos faciales, que eso tiene que ser un médico.
Exactamente.
Bueno, entonces
ni
la gente,
la toxina botulínica.
David, la gente debe exigir el que tenga una titulación adecuada, cada profesional.
Sí, hay que entender una cosa. Cuando hablamos de una clínica que está autorizada para medicina estética, tiene que tener el U48 concedido por la comunidad correspondiente, que es el que regula los establecimientos dedicados a medicina estética. Aparte, tienes que tener el título. O bien, cuando eres posterior cuando eres de Bolonia, tienes que tener el título de la maestría en medicina estética, o bien, en mi caso, como soy de los antiguos, soy licenciado en medicina y cirugía, por práctica puedo ejercer como médico estético. Aunque luego me saque el título. ¿Me explico?
¿Sí?
El problema está en que hay sitios que están ofreciendo a enfermeros sacarse el título de maestro o maestría o máster en medicina estética. Si es enfermero, no es médico. Entonces, o es enfermería estética o no.
Ya, pero el cliente puede exigir.
El cliente no lo sabe.
No, claro.
El cliente debería exigir siempre. Siempre. Por una parte. Por otra parte, hacerlo en una casa creo que no es el sitio más adecuado, por mucho que lo vistan de fiesta con una copita de cava. Por la sencilla razón de que la asepsia no es la misma.
Exacto.
Y que los pasos que se tienen que dar previos para poner un simple Botox, que es desmaquillar completamente la zona que vamos a utilizar como diana para poner ese Botox, desengrasarla, etcétera, eso la mayor parte de las veces no lo hacen.
Pues yo creo que hay que prevenir siempre a los oyentes de la cantidad. Esto es una como una estafa, ¿no?
Sí, es un fraude al final.
Es un fraude.
Claro,
es que es un
porque
fraude.
Estamos hablando al final de que los lugares donde se está realizando este tipo de tratamientos no están acondicionados de ninguna de las maneras. No cuenta con un área diferenciada para la práctica de servicios estéticos uh-huh. o la zona de ventas. Es un fraude porque carecen del distintivo claro. de homologación de la Unión Europea o del etiquetado pertinente. Por lo tanto, ojo con estas cosas. Este tipo de fraudes también se aprovechan de la desinformación o de la falta de información, que es exactamente lo mismo. Es decir, un cliente, igual que tú cuando vas a comprar un coche, te informas perfectamente, ¿verdad? Porque no cuando vas a hacer un tratamiento estético para que pone en riesgo tu salud y tu cara. Actualmente, según la Sociedad Española de Medicina Estética, más del 40% de la población española ha utilizado servicios de medicina estética. De acuerdo. La mayoría, más del 70%, somos mujeres. La edad media de acceso ha bajado de los 35 a los 20 años.
Pero a los 20 años, ¿qué te tienes que hacer de cirugía estética?
Efectivamente.
No hay ni arrugas,
por favor. El problema también es, hay muchas personas famosas, y lo de famosas lo pongo entre comillas, porque son influencers en realidad, que promocionan este tipo de historias, es decir, como por ejemplo las fiestas de Botox, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que las niñas y los niños quieren verse como un filtro de las redes sociales.
Y les gustan las caras máscara, que esto ya lo he oído.
Eso es.
Esto que a unos nos parece lo peor de lo peor, totalmente. A otros les encanta.
Les encanta. ¿Y qué ocurre? Que el 65% de los tratamientos médico-estéticos se realizan por parte de profesionales no cualificados. Y además, un 20%, según estos datos, se hacen en lugares no regulados. Peluquerías, domicilios, a veces en cruceros o en baños de cafeterías, que es que hay cada cosa que es tremenda, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que hay una banalización del procedimiento que no es serio. El 22% de la población no sabe que la especialidad del médico estético existe y es necesario que pida esa titulación. Por lo tanto, por favor, a los oyentes que nos estéis escuchando, cuando vayáis a hacer un tratamiento estético, que es maravilloso, hacerlo con las personas adecuadas, con titulación y centros de medicina estética y legal acondicionados y legales.
Con médicos al frente y no fiarse del precio bajo.
Hay veces que utilizan el precio normal. Es decir, ¿verdad, David? Hay veces que hay lugares donde es cierto que te cobran lo mismo, pero realmente te están poniendo cosas que no deberían.
Están poniendo otra cosa que no deberían, efectivamente.
Eso es.
Es que fíjate el margen que tienen de ganar dinero. Porque los precios que yo he dicho de la toxina botulínica oficial y los que se cobran habitualmente, pues ahí sí, vale, hay 200, 200 y pico de diferencia. Pero yo tengo que pagar mi seguro de responsabilidad civil, la alquiler de la clínica, los posibles, etcétera, etcétera.
Exacto.
Eso hablamos de 50 unidades, un vial de 50. Bueno, un vial de 50, 125 hemos dicho más o menos, ¿no? Vale. ¿Sabéis cuánto cuestan 200 unidades, cuatro veces más de esa toxina coreana?
La mitad.
Cuesta en España 120 euros y tienes para cuatro pacientes.
Mira.
Si estás cobrando 200 y pico, tienes, y en un sitio que no es oficial, tienen un margen de ganancia brutal.
Claro.
Es una estafa, pero de todas, todas.
Pues, querido David Céspedes, especialista en salud pública y medicina estética, gracias, doctor.
Gracias, David.
Gracias a vosotras.
Y
encantado de estar
igual,
con vosotras.
Igual, un honor. Y Mónica González, pues esperemos que la gente haya tomado nota.
Que se informe. Información es poder, porque, como decimos, estas personas utilizan la desinformación precisamente para colarte los fraudes.
Gracias, Mónica González. Y ahora ya vamos rumbo al final del programa.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Serantes.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices o te lo canto?
Pues, doctor Luis Gutiérrez Serantes, ¿qué tal está usted, caballero?
Muy bien, francamente bien. Sí, me ha sentado muy bien el fin de semana.
¿Ah, sí?
Uy, maravilloso.
Porque necesitaba descansar,
sí,
a lo
mejor.
Sí, me
he relajado, me he tranquilizado.
Bueno, bien, me alegra.
Todo muy bien.
Bueno, pues con esa energía, ¿hoy de qué nos va a hablar?
Bueno, hoy te voy a hacer una pregunta, así para empezar, ¿no? ¿Te gustan los cócteles?
Ah, pues sí, sí.
Bueno,
los
pues
que no están muy cargados de alcohol.
Ah, de alcohol, sí. Vale, te gustan. Bien, pues te hago la pregunta porque hoy es el día del barman.
Ni una copa más, la misma canción, y no me abre más, que voy a vomitar. Es la enésima vez que oigo decir, pobre borrachín, andate a dormir.
Pues hoy día del barman.
Claro,
me gusta mucho.
Mira, esta banda es San Alejo. Es una banda colombiana de pop rock y dedicó esta canción Barman a los sufridos barmanes, sí, que muchas veces tienen que sufrir, claro, los desamores de los clientes.
¿Verdad?
Y lo tienen que asumir todo y esto es así, ¿no?
Pero ¿por qué este día 24 de febrero es el día del barman?
Oye, no está muy claro, ¿eh? Porque sí, hay quien lo celebra incluso el 6 de febrero por ser el día de San Amado y alguien se pregunta ya, ¿y quién es San Amado? Pues un eremita, misionero y obispo de Maastricht, considerado el patrón de los productos del vino, cervecero y trabajadores de tabernas. Y otros lo celebramos hoy, el 24 de febrero, como se podía haber elegido otra fecha, ¿no? Vamos, porque nos apetece celebrarlo el día 24.
En Chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero
más castizo
que la calle de Alcalá.
Que sí.
Claro,
que
claro,
sí, que sí.
Agustín Lara, que es el autor del Chotis Madrid, lo hacía a su manera y estamos escuchando precisamente la versión del Flaco, que así era conocido en México, bueno, y en todo el mundo, Agustín Lara, es la versión que interpretó junto a Lola Flores, que ahí está cantando, mira.
Ay, a ver.
España en que nací, por algo te hizo Dios, la cuna del requiebro y el chotí.
Pero qué maravilla esta versión.
Es una maravilla, pertenece a la película La Faraona, del año 1955, película que yo he visto.
Mira.
Y que me pareció una película fantástica. Como todo el mundo que estaba al lado de Lola Flores, pues Agustín Lara también se enamoró de ella.
No, claro, me extraña.
No podía ser de otra manera,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Bueno, este Chotis inmortaliza el bar creado por el barman más famoso de la historia de España, Perico Chicote. El bar Chicote, está en el número 12 de la Gran Vía madrileña, inaugurado en el año 1931.
Hay que decir que es que por Chicote pasaban
todo el mundo,
intelectuales, todo el mundo, actores,
sí,
actrices.
Sí, sí. Mira, estamos escuchando un pasodoble y es el pasodoble que lleva por nombre Chicote, Perico Chicote, ¿no?
Mira.
Claro, y es del maestro Jacinto Guerrero, autor, como bien sabes, de zarzuelas tan importantes como La Rosa del Azafrán o Los Gavilanes. Y también hizo revistas como El Sobre Verde y era íntimo amigo de Perico Chicote, y he querido meter esta cuñita aquí de Maestro Guerrero, ya que yo soy patrono de la Fundación Guerrero, pues oye, vamos a meter.
Hombre, pues has hecho muy requete
de vez en cuando, ¿no? Y claro, y le hizo este paso doble, y como bien dices, por su bar pasó Rainiero de Mónaco, la princesa Soraya, Ernest Hemingway,
sí,
que este estaba en todos los lados, ¿eh?
Este estaba en todas partes.
Sí, José Ortiz y Gasset, Frank Sinatra, Grace Kelly, Ava Gardner, Rita Hayworth, Sofía Loren, Gregory Peck o el mismísimo Alfredo Di Stéfano.
Bueno, podríamos seguir hasta mañana,
hasta
porque
nosotros hemos pasado.
Sí, sí.
Yo por lo menos he pasado, ¿eh?
Sí, yo
ya,
también.
Ha
habido algún acto ahí en Perico Chicote. Sí,
en el año 2004 recibió el premio Campari al mejor bar de Europa. La colección de botellas del Museo Chicote comenzó con una botella de cachaza, regalo del embajador de Brasil durante una fiesta, cuando Chicote trabajaba en el Hotel Rich, porque empezó a trabajar en el Rich. Llegó a tener en el museo más de 11.000 botellas.
Bueno.
Nada más y nada menos, ¿eh? Y esta es la receta de Perico Chicote para ser un buen barman.
A ver,
te voy a dar receta.
¿Cuál
de
es
coca,
la receta? Venga,
decía
a ver.
Decía él, el buen barman tiene que conocer no solo los vinos y licores de la tierra, sino sus mezclas y transformaciones. Ha de dominar varios idiomas. Será un buen psicólogo y tendrá una esmeradísima educación. Poseerá una conversación fácil y amena. Esto es importantísimo. Habrá viajado mucho, conocerá grandes capitales, hoteles y casinos y será discreto y reservado.
Mira.
Claro, esto es lo que tiene que tener un barman. Oye, que yo vi con una señorita un día, pues no puedes decirme y hablarme de ella si voy con otra.
Claro, claro. Claro. Decir, claro. Ah, usted ha cambiado. No,
no, no, no. Claro, claro. Eso.
Con
eso hay que tener mucho cuidado.
Sí,
claro.
Sí, sí, sí.
Bueno, Perico Chicote dejaba este mundo el 25 de diciembre del año 1977. Igual creo que Charles Chaplin. Creo que fallecieron los dos el 25 de diciembre. En la actualidad, su bar... su museo se ha convertido en un multibar.
Chicote Bar es el machín, que al ser Chicote es copellante chín. Chicote Bar, ¿qué cual decir? El bar de moda más lindo de Madrid.
Me encanta ese ruidito del microsurco,
claro,
¿no?
De la gramola, realmente es una gramola,
claro.
¿No? Claro, estamos escuchando a Enriqueta Serrano, una gran tipe cómica, esposa del maestro Pablo Sorozábal. Y está cantando el pasodoble Chicote, también música del maestro Guerrero y letra de don Pedro Muñoz Seca. Y fue estrenado el 4 de febrero del año 1932 con motivo de un homenaje precisamente a Perico Chicote. Pero bueno... Tenemos que hablar algo de cócteles, ¿no?
Claro que sí, hablemos de alguno y de canciones,
claro.
Por favor.
Bueno, pero antes vamos a definir lo que es un cóctel, ¿no?
Venga.
Claro, es la elaboración a base de una mezcla de varias bebidas, como mínimo dos.
Bien.
No siendo obligatorio que todas las bebidas lleven alcohol, ¿eh? ¿Te has dado cuenta?
Sí, señor. Los Eagles que nos enseñan, ¿no?, a preparar el tequila sunrise.
Ese es, el tequila sunrise. Nos dicen que hay que prepararlo en vaso largo. Tenemos que poner tres partes de tequila.
¿Sí?
Seis de zumo de naranja,
¿sí?,
una de granadina y, por supuesto, hielo.
Hielo,
claro,
que no falte.
Hay que mezclarlo,
claro.
Ahí está el barman, ¿no?, para mezclarlo en la coctelera.
Oye, tres partes de tequila, ojito, ¿eh?
Bueno, sí, llevo un poquito de alcohol, sí, sí, sí. Bueno, dejamos la tequila.
Bien.
Bueno, a tequila no, al grupo tequila no. Dejamos el tequila porque estamos con Eagles.
¿Sí?
Y le llega el turno al cóctel, este sí que es
este
muy conocido.
Este me gusta,
claro,
el Bloody Mary.
El Bloody Mary, que también tiene su
el
canción.
El tomate. Well, it's a bloody Mary morning, baby, left me without warning sometime in the night. So I'm flying down to Houston with forgetting her the nature of my flight. As we taxi toward the runway with the smog and haze reminding me of how I feel. Pues tengo que decir que siempre lo pido bajito, que no esté cargado. Dime qué lleva porque no lo sé. Sé que es zumo de tomate.
Te lo voy a decir. Bueno, lleva muchas cosas, ¿eh?
A ver, a ver.
También lleva vodka, ¿eh?
¿Lleva vodka?
Sí, sí.
Fíjate.
Vodka, tabasco, salsa Perrins, una pizca de sal, otra pizca de apio, toque de pimienta negra.
Que a veces se pasan,
molida,
claro. Sí.
Caldo de carne,
¿sí?
Zumo de limón.
Caldo de carne.
Sí, zumo de tomate y, por supuesto, otra vez tiene que haber hielo.
Yeah.
¿Tú no sabías que llevaba todas esas cosas?
No.
El Bloody Mary.
Ahora
pues mira,
ya no me apetece.
Ya lo sabes, ¿no? Y bueno, y para decorar, también decorar el Bloody Mary, hay que poner un tronco de apio y una rodaja de limón. Y ahí queda ya bonito.
Ya, queda perfecto. ¿No? Bien.
Bueno,
vale.
Y en España, Nieves, ¿tú sabes cuál es el cóctel más consumido en España?
No.
Lo tienes que tener muy fácil. Muy,
no.
Muy fácil. ¿Cuál es la bebida veraniega?
Sangría, tinto de verano.
Claro, claro,
vale,
claro,
vale,
la
vale.
Sangría. La sangría, que es un cóctel versátil, refrescante, que combina la dulzura de las frutas con el sabor del vino tinto. Esta receta clásica es perfecta para compartir y disfrutar en cualquier ocasión, especialmente durante los meses más cálidos.
Sí.
Y después de la sangría, el...
Ahí
lo tenemos.
Ah, el mojito.
Claro, el mojito.
A ver, ¿qué lleva el mojito tan popularizado
Rihanna,
entre los jóvenes?
Ahí está Rihanna, la cantante de Barbados. Mira, lleva ron, aquí el alcohol también está,
¿sí?,
ron, jugo de limón, hojas de hierbabuena, azúcar y agua mineral.
¿Ah?
Eso es lo que lleva
bien,
el mojito.
Bien.
Claro, y como te decía, Rihanna nos recuerda con esta canción Mojito lo delicioso que es tomarlo en una playa y si es paradisíaca, mucho mejor, rodeado de amigos y servido por un barman guapetón. ¿Por qué no decirlo?
Sí, ¿ah, sí? Claro, o sí, sea, sí. Tú bueno, ya le ver, añades el tema de...
No, que... ejercite a verse el videoclip, lo vas a entender.
Ah, vale.
De la canción, bueno. Y claro, hoy es el Día Mundial del Barman, ¿no? El día 24 ya hemos recordado al barman español más importante del siglo pasado, Perico Chicote. Y gracias a su figura hemos rendido homenaje a todos los barman.
Es verdad.
Y las barman. O si queremos utilizar un anglicismo, nos tenemos que referir a la mujer, según la RAE, debemos utilizar la palabra barmaid.
Ah, bien,
barmaid.
Bien.
Es lo que
vale,
debemos utilizar
para las
mujer.
Mujeres.
Bueno,
vale.
Y sin bares, pues oye, ¿qué quieres que te diga? No hay camarero, ni hay barmaid, ni nada. Acabemos, que luego tenemos otra cosita.
¡Ay, qué, sí, qué fase, ¿no?
Gabinete!
¡Gabinete
que
Galigare, por
claro,
favor!
Claro.
Bravo por los Gabinete Caligari, qué recuerdos. Sí, bueno, sí. ¿Qué me dices de...? Es que claro, hoy tenemos que acabar, aparte de hablando del Día del Barman, y ya que tú le pones música a las noticias, hay una noticia de una cantante que se nos ha ido, ¿no?
Una grandísima mezzosoprano, una grandísima cantante de soul, de jazz, rhythm and blues. Estamos hablando de Roberta Flack. Roberta Flack padecía ELA. Y ha muerto a consecuencia de la ELA. Hay una canción por encima de todas que la hizo famosísima, ¿no? Una canción que ella lanzó al estrellato y se lanzó al estrellato, el Killing Me Softly, que es una auténtica pasada de canción.
Quiéreme lentamente, ¿no?
Sí, sí, una maravilla.
Bueno, pues cantante, pianista americana que ha muerto con 88 años. Con ella... Y con esa pelea que tenía con la enfermedad, nosotros nos despedimos con su recuerdo. Gracias, Luis Gutiérrez, Serantes, y a todos ustedes. Hasta mañana. Buena tarde.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.